106.5.
República Dominicana, muy buenas tardes en este viernes. Es un viernes lluvioso, por lo menos en Santo Domingo Este han comenzado a caer algunas lloviznas de preludia a lluvias, pero hoy estamos aquí, 28 de marzo, termina el mes, pero no es cualquier 28 de marzo, porque hoy hay un aniversario más de aquella noche, una noche malvada en la calle Las Mercedes, ahí en la zona colonial, cuando arrancaron la vida al periodista Gregorio García Castro Goyito, a la sazón jefe de redacción del periódico Última Hora. Un 28 de marzo, hoy se cumplen también 50 años del asesinato del periodista que plantó cara a todo ese miedo, señores, ese miedo que vivía la República Dominicana en esos tiempos terribles de los sangrientos 12 años de Joaquín Balaguer. De eso vamos a reflexionar un poquito más adelante, mi querido Fafa. 1975, hace 50 años en el día de hoy, son las 2 ya con 40 minutos. Ricardo Nieves está en la línea telefónica, así es que a él le damos las buenas tardes, la bienvenida. Hola, Ricardo.
Buenas tardes, Ivonne. Saludo a todo el equipo del Sol de la Tarde. Hoy es 28 de marzo, como bien señala, medio siglo ya, 50 años, del asesinato impune de Gregorio García Castro, director de Última Hora y destacado y reconocido periodista dominicano. Sí. Otro más que formó parte de la lista de la intolerancia de aquellos sangrientos 12 años. A una persona que incluso tenía cercanía con el régimen y que había ayudado a fundar el Partido Reformista en Nueva York, a principios del 60-64.
Así es.
García Castro fue un destacado y culto periodista dominicano que cayó en ese momento de grande desasosiego y de mucha sangre derramada en nuestro país. Sí. Por una turba multa donde se mezclaba la banda colorada.
Así es, era un crítico de la banda colorada a pesar de las cercanías con el Partido Reformista, de esos comevivos que tenían licencia para matar en este país y que quieren borrarlo en la historia reciente.
Fue uno de los críticos principales de la banda colorada.
Sí, señor.
Y esa banda asoló el país y aterrorizó a la juventud, a los clubistas, a los estudiantes, a los izquierdistas, a los PRDistas, sí, a mucha gente de diferentes denominaciones.
Así es.
Y García Castro recibió amenaza y corrió la misma suerte que Orlando Martínez.
La diferencia es que en el caso de Orlando, de Gregorio García Castro, sus asesinos tienen nombre. Tienen nombre y apellido. Por eso nos revolotean el nombre de Juan María Arias Sánchez, de Milton de la Cruz Lemus y de Rafael Pereira. Unos tigres al servicio de lo que era en ese momento el servicio secreto policial de la postdictadura de Joaquín Balaguer en los 12 años.
Tanto así que de la policía, Cruz Brea, fue removido a raíz de lo que Balaguer denominó, él le llamaba de forma eufemística los incontrolables, porque de esa manera quería decir que no tenía control sobre todo ese grupo de sanguinarios. Muchos de ellos murieron en su casa de forma muy tranquila y pacífica.
Así es.
Y todavía hay torturadores de esos que están vivos. Bueno, 50 años de ese evento, no trágico, que también enlutó a la prensa dominicana. En otro orden, atención, ayer fue el relanzamiento remozado, el Sol de la Tarde, a partir del próximo lunes, Dios mediante. Un equipo que recibe la adición de nuevos talentos, como José Larruz, o también Jonathan Liriano, además de millones en las calles y las carreteras del país. El Sol de la Tarde te conecta más de cerca con la gente, con la República Dominicana, con los dominicanos del interior. Y para un equipo.
Ricardo, por favor, si te pudieras mover un poco, porque te escuchaste muy distorsionado. Realmente no entendimos lo que dijiste. Sí.
Si me escuchan.
No, no te escuchamos bien. Danos más retorno, Alejandro. Vamos a ver. Ajá.
Y ahí me escucha.
Ahí te escuchamos mejor. No te escuchamos bien. Sigue moviéndote.
Vamos a mover un poco más adelante.
Sí.
Sí, no. Con un viaje, conferencia, almuerzo.
No, No te escuchamos bien, mi querido Ricardo. Sigue moviéndote, por favor. Se cayó la llamada. Bueno, pues mientras retorna Ricardo, está haciendo de nuevo Alejandro el contacto. Parece que donde está no hay muy buena recepción. Fafa, yo creo que son de las fechas que no podemos dejar pasar sin pena ni gloria. Recordábamos lo que pasó el 17 de marzo con Orlando Martínez, pero un 28, o sea, ¿cuántos días después también se produjo el asesinato de Gregorio, de Goyito García?
Esas dos muertes ocurrieron tan cercanas y a dos periodistas muy destacados.
Así es.
Porque no podía ser más grande el atentado, el mensaje del gobierno. No se equivoquen, periodistas, que si se equivocan, miren el ejemplo.
Así es, y lo grande del caso es que mi querida Solange de la Cruz hacía una reflexión en estos días a propósito del aniversario, 50 aniversario del asesinato de Orlando, y decía, ¿quién te iba a decir, Orlando, que 50 años de tiempo también el periodismo habría muerto? Porque la verdad no es ni referencia, no es absolutamente ni cerca de lo que era el periodismo por el que fue asesinado Orlando Martínez. También Gregorio García Castro, pero esas son de las cosas que habría que ver. 50 años después, el periodismo casi ha muerto. Ricardo.
Bueno, Ivonne, ahora sí me escucha, ¿verdad?
Ahora te escuchamos, sí.
Bueno, los jóvenes de hoy no saben el sacrificio, la lucha y la batalla de los periodistas de ese periodo por la libertad de prensa. Sí, de esa libertad que disfrutan hoy muchos, no tienen idea del costo en vida, en tranquilidad, en paz, de la familia dominicana que sufrió los rigores de un régimen muy, muy aberrante y persecutor.
Sanguinario.
Y hoy se disfruta de una libertad que fue conquistada con sangre y con mucho dolor y persecución de mucha gente aquí en el país, incluyendo a Orlando, a Guido Gil y a el propio García Castro. Bueno, te decía que el próximo lunes relanzamiento del Sol de la Tarde. El Sol de la Tarde es remozado con nuevos talentos, José Laluz, Cristal Acevedo, Jonathan Liriano y en las calles y carreteras de la patria, Emilio Ángeles. Una nueva producción, nuevos contenidos y una conexión más directa con la población porque somos los más interactivos del país. De manera que espere los cambios y las expectativas que trae el Sol de la Tarde a partir del próximo lunes, Dios mediante.
Así es.
Espérenlo, vienen interesantes cambios y una nueva evolución de este programa líder de las tardes vespertinas en la República Dominicana.
Cambiar bueno, siempre viene bien.
Naturalmente. Bueno, Ivonne, no sé si tú has tenido oportunidad de ver el asunto de la fiebre porcina. ¿Hay o no
sí.
hay afectadas grandes granjas? El Partido de la Liberación Dominicana denunció el manejo inadecuado de la fiebre porcina en la gestión de agricultura.
Sí.
Y dijo que no se trata nada más de granjas de trasparto y pequeñas granjas, sino también hay grandes productores que han sido afectados por la fiebre porcina. O sea, eso necesito una respuesta.
Eso se suma, Ricardo, a una situación que hace mucho tiempo vienen atravesando también los porcicultores del país. De hecho, los productores locales, no solamente de cerdo, también de pollo, pero sobre todo de cerdo, porque ellos siempre se han quejado de que no se da ese apoyo sobre todo a los pequeños y a los medianos productores, y que se prefiere a veces la carne congelada que te tienen en una nevera, en un supermercado, además que la carne fresca que se produce todos los días, y por eso siempre ha habido muchas quejas de los medianos y pequeños, y ahora esto pues yo creo que un poco...
Hay que decir que la peste porcina o fiebre porcina es endémica, es verdad, nunca se va por completo del país, pero los controles sí pueden mantener a raya, ¿no?
Sí.
Mitigar los efectos, sobre todo a los pequeños. A los pequeños.
La situación será, y me corrigen tanto Felio, Fafa como tú, fue en 1900, cuando el gobierno de Antonio Guzmán...
79,
¿verdad? Fue una cosa de locura, lo recuerdo. Sí, en el gobierno de Antonio Guzmán recién estrenado.
Fue una epidemia extendida, ¿no? Azotó todo el país.
Doctor, sí. Pero no se puede decir que es una enfermedad endémica y verla como tal, porque sería prácticamente... rendirnos frente a ella. ¿Por qué? Porque número uno se radicó en el 1979 y vino a aparecer nuevamente en el 2021, 2022. Todos sabemos por qué. Sin embargo, solamente en Haití y República Dominicana, ya en América, se ha retomado el tema de la fiebre porcina. Ahora, ¿qué sucede? Que los controles, eso recuerda que se denunció en el 2021, los peritos de agricultura, que eran los que tomaban los controles de las pestes, tomaban los controles con el tema este de la habichuela, los cancelaron a todos, y al cancelarlo a todos, ese cordón sanitario que se hacía para evitar esa peste y otras también que afectan a la agricultura, no se está haciendo. Además que la recomendación es que cuando se encuentre este tipo de enfermedad hay que matarlo lamentablemente a todos para poder erradicar y hacer una nueva camada.
Bien. Bueno, yo desconozco todos los detalles, qué bueno que lo da. Lo que sí puedo decir que es endémica en la región, uh-huh. que siempre aparece en casos. Lo que tú señalas es el tema del rigor de los controles.
Y que no hace daño a la persona por consumirlo, también han dicho.
Para nada,
¿no?
Y teníamos 40 años sin ella también.
El flujo de la venta se mantiene idéntico, no se ha afectado según la mayoría de los vendedores. Y se mantiene entre 85 y 120
claro.
el precio.
Y es la carne más consumida, Ricardo, después del pollo, es el cerdo.
Después del pollo es la que más se consume en el país. Y es una buena fuente de proteína.
Claro.
Lo que debe el gobierno es responder a esto de que las grandes granjas están afectadas y que también hay casos que son alarmantes, según han dicho algunos productores.
Que
también
ya se han señalado uno con otro. El gobierno dijo que son las grandes granjas los culpables, dijo uno parte del gobierno. Hipólito dijo que también que eran los grandes, otros que son los chiquitos. Ellos dicen que no son ellos, que ha sido el gobierno.
Se reparten las culpas.
Repartiéndose la culpa uno con otro.
Como siempre.
Sí, pero la respuesta debe de ser oficial, planificada, no cháchara política, y que hasta ahora es lo que se ha visto. También en el caso del dengue, por ejemplo, que una enfermedad endémica en este país, este año tiene uno de los niveles más bajos, porque se tomaron los controles. Uh-huh. Porque el dengue este año ha sido más indulgente con nuestro país.
Sí.
Pero igual sigue siendo una enfermedad endémica que afecta a la familia dominicana y que produce muerte y muchos ingresos también.
Sin embargo, debemos decir que hay una serie de enfermedades también respiratorias que tienen bastante preocupadas a las autoridades. Son muchos los casos, porque ahora estamos con el ¿cómo es? H1N1.
Bueno, yo pienso que en este momento yo estoy afectado de uno de esos que andan circulando, porque me siento con todos los síntomas. Hay mucha gente donde quiera lo manifiesta.
No me digas, porque no me da mucho consuelo. Y me dicen, eso dura hasta un mes. Y yo diciendo, ¿cuándo se me va a salir del cuerpo? Porque es fuerte. Y son muchas las personas afectadas.
Así es. De todas formas, el gobierno tiene que dar una respuesta fehaciente, sincera, sobre el caso de la fiebre porcina, que es una calamidad para los pequeños y los medianos productores, sobre todo, porque las grandes granjas tienen su mecanismo. Salud. Tienen su mecanismo y tienen su defensa, ¿no? Los pequeños productores que no tienen forma. Por eso lo que denuncia el PLD hay que ponerle atención. No importa que sea un partido de oposición. Claro. Si tiene certeza, tiene que ponerle atención.
Claro.
Bueno, Ivonne, el tránsito, ¿cambiaron al director de DGC?
Ahí sí.
Tenemos uno nuevo.
Soria.
Pero se arregló hoy en la mañana, pues yo no entiendo.
No. Bueno, lo que pasa es que hoy como es que había menos tráfico, porque a mí me resultó también
pero suave. Yo me asusté, digo, pero no puede ser que lo cambian anoche y ya hoy en la mañana el tránsito esté fluido.
Espérate mañana y el lunes para que pase el parámetro.
Pero usted sintió igual que yo un tránsito fluido hoy.
Sí, estaba mucho más suave.
Yo no lo sentí tan fluido ya en la tarde hoy viernes, con la llovina. De todas maneras, ya uno no tiene derecho ni siquiera a tener esperanzas de tantos traspiés que han dado uno, otro y otro.
Te digo
otro.
Algo,
lo más que llegamos a mantenernos expectantes a ver qué pasa.
Yo tengo conferencia en el este.
Ajá.
Y he atravesado la autovía. Y bueno, la cantidad de vehículos en la mañana que salí, porque me tocaba participar al mediodía. Sí. El vehículo es asombroso.
Wow.
Es enorme la cantidad de camiones y todo. O sea, nosotros tenemos unas carreteras que están saturadas.
Sí.
Totalmente saturadas por la cantidad de vehículos que afectan el tránsito.
Sí. Sí. Y oscura, sí. Porque no solamente la autopista Duarte, ¿eh? ¿Por qué es que las carreteras aquí no están iluminadas? Es que no,
ni
yo no
señalizada.
Entiendo. No.
Sí, es todo, ¿eh?
Sí.
Es todo. Todo está propiamente, está saturado.
No vimos casi a gente, me imagino que por la nueva designación.
Exacto.
Okay. Y en otro orden, bueno, pues está a la espera de la nominación de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. No sé si ustedes tienen alguna bolita de cristal.
Por ahí andan ya andan bolas mediáticas, inclusive hay publicadas bolas, en periódicos, dando cuáles son los 4 o 5 miembros, incluyendo la susodicha que iba a ser la presidenta, que lo dijimos aquí hace 6 meses.
¿Cuál es el nombre?
Emma Polanco.
Emma Polanco, dígalo.
Suena.
Entonces no puede ser que eso lo sepan, que hasta los chinos bonados. Recuerda que se extendió el plazo para que ella se inscribiera.
Sí, suena también que suenan otros nombres que parecen que están dentro de la lista. O sea que ya más o menos se conocen.
Bueno, sí. a mí lo que no me gusta es lo que se ha denunciado en términos de los procedimientos que se han agotado. O sea que ha habido hoy decía el periódico Hoy que es una selección fallida para la Cámara de Cuentas, y es por todos los traspiés que han dado y cómo han acomodado, dicen ellos, las cosas para ese órgano de fiscalización, ¿no?, y de control externo de recursos públicos, que no es poca cosa.
Yo no sé si están repitiendo el mismo expediente, pero lo cierto es que lo que se hizo en el pasado fue vergonzoso y hoy parece que se transita la misma ruta. Bueno, señores, lo dejo. Me toca responder.
Ay, no, no te vayas. Ay, pero no te vayas, Nápoles, por favor. ¿Y por qué te vas? Nápoles, no me dejas.
Iraime, está por ahí.
No, vienen.
Pero está escuchando.
Vamos a decir, porque vamos a dar la respuesta que corresponde en estos casos. Él viene en camino.
Y le está escuchando. ¿Le mandó algo?
No, tú sabes lo que él me dijo.
¿Qué le dijo?
¿Qué apellido es el nuevo director de DGC?
Oh, yo vi que era
Cruz, igual
Cruz
que el otro.
Cruz Méndez.
Oh. Entonces me dijo, yo voy a visitar al primo.
¿Cómo? Oh. Lo va a picar.
Alejandro.
Bueno, señora, que estamos de regreso. Ya son las 3:05. Este es el sol de la tarde. Este es el sol del país. Hay algunas informaciones y la verdad que para mí es lamentable tener que ver esta información a dónde está. Porque, óyeme, ese una más y cada vez más. Yo pienso que yo no sé en qué momento es que va a parar. Y, por supuesto, me estoy refiriendo al caso de la muerte de mujeres a manos de su pareja. Hoy también, de nuevo, una más en Vicente Noble. Fue asesinada por su pareja, le roció gasolina, la prendió en fuego. Y esa es la historia, señores, que nosotros estamos contando, desgraciadamente, todos los días, y que parece que va a trascender. La cifra con la que se cerró aquí en el país en el año pasado, el 2024, fueron 71 mujeres asesinadas a manos de su pareja, y eso te dejó 54 muchachitos huérfanos aproximadamente aquí en República Dominicana, porque la cifra y las estadísticas de los huérfanos de los feminicidios, que normalmente terminan siendo olvidados, esas cifras tampoco nadie las cuantifica. Significa, Fafa, que el tema de la violencia ha dejado desde hace muchos años un impacto increíblemente devastador en el país. En el 24 son 71, pero ¿cuántas mujeres llevamos nosotros en lo que va de año? Estamos contando una por día, y esas son las que trascienden. Hay otras que no lo hacen, pero hay mujeres que son muertas en vida, porque aun cuando sobreviven a la violencia, lo que tienen realmente es una situación bastante compleja, ¿no? Entonces, yo no sé, son cifras. Vamos entonces a qué, a seguir amontonando cifras, amontonando números, en esos datos que ni siquiera son los datos que debe llevar oficialmente órganos del Estado. Son instituciones que trabajan con el tema de la violencia. Oye, y ahí nos dan esa cifra, que es bastante.
Cuando uno habla del origen del país, se da cuenta que había que tener una conciencia muy afirmada de independencia para tú sobreponerte a Haití y ganarle esas dos guerras de 19 y 30 de marzo. Para hablar de democracia hay que enfrentar a este obstáculo profundo que es la discriminación hacia las mujeres. Porque es escandaloso, más de una mujer por semana muerta en los últimos 2 años. Y además de eso, eso es el grave aumento. Las pelas y las vainas que reciben las mujeres tampoco es paja de coco. Yo creo que hay que convertir en un tema primero de la educación, porque hay que formar a los muchachos desde abajo en el respeto a ella. Segundo, en quitar los obstáculos que hacen que la igualdad no sea una frase. Esa discusión en el Congreso ahora que muestra el conservadurismo y hasta el temor de los legisladores es un indicador de que el sometimiento de las mujeres parece como natural para la mayoría de las autoridades.
Mira,
hay que hacer un esfuerzo nacional de envergadura.
A mí me da mucha pena el tema de los feminicidios. Número uno, porque cuando ocurre un feminicidio no es una muerte regularmente, son dos muertes. Porque matan a la mujer y le matan el futuro a ese niño o a esa niña que regularmente deja. Porque casi siempre hay
de por medio. Y el que la mata se crea un problema también. Sí.
No, el que la mata es todo lo contrario. Muchas veces un bandido que va a hacer otro día de cárcel, se la busca, paga dinero, sale, ha pasado mil veces. Pero es las secuelas que deja en una familia, un feminicidio, lo que ocurre. ¿Tú te imaginas? O sea, estamos diciendo que cuando el padre queda vivo y asesina a la madre, el niño sabe que el asesino es su mamá y su papá. O sea, piensen bien lo que significa eso. Que el asesino de tu mamá es tu papá. O sea, es tu único familiar directo, número uno, que es el asesino. Eso no.
Es imposible.
Óyeme eso. Entonces, me da mucha pena porque por lo que ocurre, lo que crea en el ambiente familiar, en el ambiente social, pero también me da mucha pena la falta de voluntad para resolver este problema. Porque siempre aquí se ha dicho y se ha hablado denunciado en medios de comunicación y que hay que pensar más en la educación, en la igualdad. Pero, ¿dónde está el diseño de políticas públicas para la prevención, para la promoción? O sea, aquí el tema de feminicidio tiene que ser una publicidad constante.
Oye, eso no es un asunto
siempre, de... Siempre, toda la vida.
Discúlpame, eso no es un problema de publicidad. Y eso no es un problema tampoco. ¿Dónde están las políticas públicas? Es la identificación del problema que sobre la... Y si no se hace, es imposible que... Es imposible que se puedan entonces elaborar esas políticas públicas que no se están haciendo. Hace tiempo que ha debido, porque el problema hace mucho que ha sido identificado. En este país, nosotros, aunque de alguna manera se han logrado avances en los derechos de las mujeres, en los derechos de las niñas. Fafa, yo te paso ahora, déjame por favor cuadrarme un poco la idea de lo que quiero decir respecto al fondo del problema, que es algo que nos preocupa para que se puedan dar las respuestas adecuadas. Hay que redoblar los esfuerzos definitivamente, porque hay que construir una cultura de igualdad de género y libre de violencia. Y si eso no ocurre, frente a los múltiples factores que están vinculados a todo el tema, el país es verdad que ha avanzado ligeramente en términos de la participación de las mujeres, que se ha progresado en quizás un poco en esa arquitectura normativa institucional en materia de igualdad de género, pero es evidente que hace falta más cosas. Entonces, esas normas culturales que tienen tanto peso, y que de alguna manera refuerzan esos roles de género discriminatorios, porque ese es el fondo del problema, que limita profundamente las oportunidades de las mujeres, de las niñas, en todos, absolutamente todos los sectores. Entonces, si nosotros también desvinculamos el tema de la situación de pobreza, que no puede estar ausente en estos casos, para el tema de la desigualdad, vamos a encontrar también por qué persiste en la República Dominicana y por qué se exacerban las experiencias de discriminación, de exclusión que viven muchas mujeres. Entonces, con el tema de la violencia, ¿sabe también otra cosa? Y es ahí donde tiene mucho peso el tema cultural. Que ni el agresor, cuando comienza ese ciclo de la violencia, ni la víctima identifica cuando empieza a generarse, porque hay una serie de conductas que se van normalizando, que se van validando por un tema cultural, Fafa.
Mira, el lunes van a poner en vigencia la Escuela de Formación Magaly Pineda. Me invitan, yo no voy a poder estar aquí para que diga algunas palabras, pero simplemente quiero decir esto. Magaly fundó en el inicio de la lucha por la igualdad, un colegio y le llamaba Escuela Nueva. En el sentido de que decía, las diferencias hay que comenzar a enfrentarlas desde abajo y a tiempo y permanentemente, porque no es una cosa fácil de administración. Esto es la cultura. Y entonces yo he dicho que esa cultura del rechazo a las mujeres ha tenido una bendición divina, que la Iglesia Católica, que es la fuerza espiritual más importante del país, solo reduce a los hombres la función de ser ministra del Dios que ellos levantan. Las mujeres no pueden ser sacerdotas, es para servirle a ellos. Y eso es, por eso en la educación general hay que comenzar abajo, pero hay que enfrentar también a las instituciones que a esta altura, entonces, tienen que dar una explicación. Para eso, no pueden seguir excluyendo a las mujeres.
Por eso hay tantas formas y tantas expresiones de violencia, ¿no? El punto ya, Félix, terrible es cuando ya se comete el feminicidio. Pero en este país de nosotros, las mujeres, las niñas también, porque no podemos excluirlas, enfrentan demasiadas formas de violencia de género en el trabajo, en las escuelas, en los espacios digitales, a través de las redes sociales.
En general.
Y por eso, todo eso se refleja entonces en una tasa elevada de feminicidio, que ha sido de agresiones sexuales, que fue el punto de partida de nosotros para este comentario. Cuando hoy tenemos que dar la información de que otra más, allá, por el sur, lejano, en Vicente Noble, una persona simplemente también asesinó a su pareja.
Yo creo que es que el problema va más allá del feminicidio, y eso que es un extremo radical, porque prefiero más la línea que le dio Fafa en principio, cuando hablaba de la educación, y tú también lo decías, desde el principio hasta el fin, porque es que vivimos en una sociedad violenta. O sea, ese abusador que mata a la mujer es el mismo abusador que mata al amigo jugando dominó. Porque es una sociedad violenta donde de cada 100 asesinatos que hay, 60, 70 ocurren en convivencia. O sea, un amigo con un juego de amigos jugando dominó, un trago compartiendo un trago, en la familia compartiendo, un esposo y una esposa, dos primos. Déjeme decirle, señores, que la convivencia comete más delitos, comete más homicidio que la delincuencia. Vivimos en una sociedad que da vergüenza.
Entonces yo vuelvo y reitero lo dicho. Yo digo que el punto ya, el culminante de la violencia, que tiene múltiples expresiones y tiene múltiples razones para que se produzcan, y hablaba de la cultura y hablaba de la educación y todos esos elementos que confluyen ahí, hablaba del tema del machismo, que está vinculado al mismo problema cultural, y termina entonces ya con los feminicidios, en la identificación del problema, en las políticas públicas. O sea, son muchos, muchos los elementos, y por supuesto el más importante, que yo creo que es también el tema de la pobreza. Pero ¿hasta cuándo, verdad? Vamos a seguir contando. Mientras tanto, las mujeres siguen siendo muy vulnerables, y yo no sé cuándo es que esta realidad va a cambiar, Alejandro.
Comunícate 809-540-1065, 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Bueno, señora, que estamos de regreso, ya son las 3:22, sol de la tarde, Alejandro, y es tiempo de los oyentes, están ahí, vamos a ver cómo están en esta tarde de viernes, y si está lloviendo, por dónde está lloviendo, sí, estaba lloviendo en algunas partes, ¿no? Vamos a ver, buenas tardes, mi querido.
Papá Tavera, mi respeto. Hola. Quiero felicitar a Tito Sánchez, la conciencia de los medios.
Saludos, Tito, adelante.
Felicitar al doctor Nieves. Ese gran evento que hubo ayer de los nuevos equipos que se integran a ustedes.
Bueno, yo diría que las felicitaciones también deberían extenderse a don Antonio Espaillat.
A don Antonio Espaillat, tiene razón. Usted sabe que uno es ser humano y se equivoca.
Pero no, pero está bien, a Ricardo también.
Gracias. Mire, y decirle al pueblo dominicano que sea sensate y coherente, Amnistía Internacional estaba condenando a la República Dominicana en este día que aquí había discriminación contra los haitianos. No, la marcha de FIUSA debe ir en orden, organizado, porque eso es territorio dominicano, mi hermana Ivón, distinguida, apreciada. Uh-huh. Y ese es un territorio que si se lo cedemos a los haitianos, entonces ¿en qué pie estamos parados?
Mira, usted se imagina, Tito, que organicen los Ku Klux Klan de por allá de Gringolandia una marcha en contra de los dominicanos en Washington Heights. Hay más de 200,000 ilegales, dominicanos, claro, la mayoría está legal.
Tenemos nuestra gloriosa fuerza.
¿Cómo nos caería a nosotros eso?
Y garantizar, señor Ivón, distinguida periodista, la Fuerza Armada de la República Dominicana tiene el compromiso de garantizar la seguridad, pero es un territorio dominicano. Claro. Entonces yo apoyo esa marcha en el orden.
Sí, no, pero la Fuerza Armada, yo creo que debería hacerse un centro también para que le marchen allá, para que los guardias corruptos que tienen ahí en la frontera, dejando entrar haitianos ilegales y lucrando con eso, a los guardias allá, al Ministerio de Defensa, ahí deberían de dirigir también, si son tan guapos, la marcha. Esa es la verdad. Y a Palacio, y a Migración, y a los empresarios. ¿Por qué es así? Sí, es así. No, y también, pero, ajá. Para los más chiquitos, para los más pentontos, ellos no son, el problema no son ellos, el problema son quién los trae, porque ellos no cayeron del cielo. Y ellos se fueron, pero y fue de repente que un grupo de haitianos vino, una avalancha y se instaló ahí. No, ellos lo fueron haciendo poco a poco. Gente que estaban vinculada al sector, al trabajo, al turismo, al empresariado. A esos no, porque a esos no, con eso no nos vamos a equivocar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ivón y el equipo. Les saluda Merán.
Merán, ¿cómo estás, querido?
Estamos bien. Bendiciones para todo el equipo. Mira, Ivón, yo no estoy de acuerdo con la marcha. Ya la marcha es el domingo en FIUSA. Uh-huh. Entonces, lo que sí debemos protestar de manera pacífica ante Migración, o no sé si ante el Estado mexicano, para que tome la política pública donde regularice verdaderamente, que sea algo verdaderamente real, Ivón, de organizar a FIUSA, dominicanizarla a FIUSA, pero nosotros no hacemos nada con esa marcha, por lo menos por ahora, Ivón. Es mi criterio, simplemente mi criterio.
Pero es un derecho, porque eso es parte de la democracia también, contra la marcha como tal y la expresión pacífica. Aunque recuerden, con eso no nos vamos a oponer, porque sería una incoherencia. Y yo hasta por principio, siempre lo he dicho, las manifestaciones de protesta las apoyo. Ahora, yo lo que estoy hablando del escenario, ¿contra quién y para qué? Ese es el escenario. Bueno, recuerden que al margen de todo lo otro,
las autoridades fue que llevaron este tema hasta donde está. Cuando en principio se pusieron a decir que no había solicitud, que negando derecho a
sí, también, pero al margen de eso, porque eso fue.
Pero eso fue lo que pasó.
Espérate,
ese bulto vaya a abrir por eso.
Espérate, no venga tú ahí a enredar la cosa que tampoco.
No enreda la cosa porque es la verdad.
Es que no.
Las autoridades son las culpables de este bulto.
Espérate. El problema es otro. Y estoy de acuerdo contigo que son las autoridades, pero no por eso, hombre, que tú estás
teniendo
por
la greña. Sí, de cosas. Esa mediatización
diga,
no la tenía.
Dígame, Merán.
No, yo la apoyo lo que usted está diciendo, Ivón, totalmente. Pero el escenario no es el ideal ahora mismo. Pase buena tarde, Ivón.
Muchas gracias a ti.
Dime. Ajá. Buenas, estoy en el aire ahora. Dígame a ver, buenas tardes.
Buenas tardes, Ivón, y todos los demás. ¿Cómo te sientes?
Adelante.
Ivón, estoy 100% de acuerdo con usted. Óigame bien, a esa marcha van a ir unos supuestos patriotas que lo que están es buscando cámara para después querer ser presidente, ¿comprende? Entonces, yo con esos patriotas que hay aquí, yo estoy en favor de que se haga la marcha. Pero no para allá, lo que tenemos es que ir el pueblo dominicano, ir frente al Palacio o frente a Migración, como dice usted, para que le ponga orden a este país. Porque, ¿qué hace uno con ir allí? Porque ¿quién es que lo tienen aquí? Son las autoridades, es el Estado, ¿me entiendes? Entonces, yo entiendo que a quien debemos hacerle la marcha es a Luis Abinader frente al Palacio y también a Migración para que resuelvan el problema. Pero no, que no hay por eso. Y por otra parte, Ivón, ese programa de ustedes ahí, oiga, yo creo que es el mejor programa que hay, pero usted verá que con dos PRMistas que van a entrar ahí el lunes.
Ay, no, espérate, estate tranquilo. Déjate de prejuiciar y poner el prejuicio por delante. Pero mientras tanto, son periodistas, profesionales de la comunicación. Tranquilo, no te prejuicies antes. Gracias, mi corazón. Yo tengo por aquí a Delia Blanco. La tengo en la línea telefónica. Me llamó por aquí, ella quiere opinar, porque nunca puede comunicarse. Delia, estás al aire. Vamos contigo brevemente antes de seguir con la llamada.
Bueno, brevemente, okay.
Baja la televisión, baja el volumen, por favor, baja el volumen totalmente, adelante.
Bien, quiero decir lo siguiente. Yo no me opongo a toda manifestación y a toda expresión en el criterio democrático.
Tiene que bajar el volumen de la televisión o de la radio, porque si no, no vamos a poder hacer la comunicación, Delia.
Bueno, ¿ahora?
Sí.
¿Ahora sí?
Sí, adelante.
¿Ahora sí? Bueno. Manifestarse, marchar es un derecho democrático al cual yo no me opongo. Ahora bien, esa marcha es una marcha políticamente pasional, con una imagen visual paramilitar, que no responde en nada a la capacidad de la ciudadanía dominicana de manifestarse en paz, con civismo, con orden y con reivindicación. Esa marcha le va a hacer un daño terrible a todo el intento que se está haciendo para poder resolver la problemática binacional, que no se va a resolver con una marcha de fantoches paramilitares. Lo siento.
No, pero hay mucha gente que no son paramilitares.
Buenas tardes. Es su opinión. Tenemos que respetar la opinión.
Pero eso no es correcto.
Perdóname.
Pero es una marcha paramilitar.
Perdóname.
Una marcha de dominicanos que no se sienten identificados con la política migratoria.
Es paramilitar por la parafernalia que ellos utilizan. Podría ser paramilitar.
Es que el concepto de paramilitar sabemos cuál es.
Pero esa es la opinión de la gente y ellos tienen derecho a emitirla.
Y yo la mía también.
Pero tú la emites permanentemente. ¿Qué hacemos? ¿No cogemos la llamada?
Yo, porque eso no fue una llamada.
Óyeme.
Es una opinión y yo también puedo poner la mía. Eso no importa.
Ven acá, pero entonces no eliminamos la llamada, Félix. Tú dirás.
Pero es que eso no es una llamada de ahí. Es una opinión y muy buena opinión, pero yo no estoy
pero de acuerdo. Pero déjala que opinen, que tú crees.
Y tú tienes que dejarme que yo opine también, porque es lo mismo.
Entonces, pero si a cada llamada tú la vas a refutar.
Pero que eso es lo que tú haces. Yo no digo nada, Ivón, porque es el problema.
Bueno, lo que pasa es que.
Es el problema.
Perdón, lo que pasa es que yo soy la que estoy tomando la
llamada.
Correcto,
entonces porque, tú tienes que hacerlo y permitir que otro
escúchame. Porque el hecho de que yo esté aquí y esté con el teléfono y esté tomando la llamada, entonces significa que tengo que hacer esa interacción no opinada. Entonces, vamos a tomar la llamada. Tú dirás, si no, no cerramos la llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ivonne.
Hay que dejar que la gente opine.
Pues yo estoy de acuerdo.
Muy de acuerdo con la posición de Ivonne. Yo entiendo que esa marcha es una marcha que promueve el odio y además de que es una marcha sin fundamento. El problema de la que acaba de llamar y la cuestión del paramilitarismo, ella no tiene nada, no se ha equivocado en nada. Quienes están promoviendo eso, están promoviendo el odio contra los negros.
Bien.
No contra los haitianos, contra los que son negros.
Bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ivonne. Bendiciones para todos en cabina.
Adelante.
Ivonne, yo veo muy bien esa designación que hizo nuestro presidente Luis Abinader al general Pascual Cruz Méndez.
Sí.
Como director general de la DGC. Yo creo que es un señor capaz y muy trabajador que en conjunto con el gobierno van a hacer un excelente trabajo en su puesto.
Ojalá y así sea porque lo necesitamos. Buenas tardes.
Bendiciones, buenas tardes, señora Ivonne Ferreira. Y al equipo a todos. Yo lamento no tener 25 o 30 años menos, pero sí sé que estamos arropados por esa migración, señora. Siempre le he dicho hace unos años atrás, soy una fiel oyente de todos los programas de esto. Y digo, cuando veía a las parturientes haitianas arropando en este país, decía, cuchillo para nuestra garganta, y nadie hace nada, los presidentes, nadie hace nada. Eso me da vergüenza, vergüenza por mis hijos, por mi patria, por mis futuros nietos, por todo, qué vergüenza.
Bueno, bien. Buenas tardes. Hola.
Hola, buenas tardes, Ivón.
Saludo.
Buenas tardes. De este lado, Roberto Antoine. Yo soy hijo de diáspora cañera. Me refiero a que mi papá vino aquí, muchacho, y murió a la edad de 83 años. Mi abuela murió a los 108 años, haitiana también. Mi mamá nació aquí en el 29. Y yo me hago la gran pregunta. Yo soy dominicano como el que más. Ahora bien, esa marcha, ¿es la promoción de la República Dominicana? En el fondo creo que no. ¿Y por qué digo que no? Es no es la expresión del pueblo dominicano frente a ellos. En consecuencia, a mí lo que me da el temor un poco, que todo el que parezca haitiano a la luz de la percepción de alguna persona puede correr riesgo el día 30. Entonces eso es lo que tenemos que llamarnos la atención. ¿Qué está pasando? ¿Qué no está pasando? Si no estamos dando respuestas sociales a ciertos elementos, ciertas cosas, para enfocarnos en la población haitiana, que quizás no es el peligro más grande para la República Dominicana como pueblo afrodescendiente que somos. Aquí no quizás quisiera decir que somos negros, porque al contrario, nos sacaron de la cédula el indio claro y el indio oscuro. Es una forma de oscuro, una forma de no aceptación. ¿Qué me preocupa? Esa marcha del domingo, real y efectiva, es que no puede dañar el turismo en la República Dominicana, porque hay expresiones que no son expresiones del dominicano, propiamente dicho. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ivonne. Le habla Teresa Guzmán, Santo Domingo Norte.
Adelante.
Mire, nosotros aquí en Santo Domingo Norte, el próximo domingo estaremos de carnaval con Betty Jerónimo a la cabeza, el municipio, y está usted invitado, que yo lo invito personalmente para que se sientan bien con este aire de este parque Mirador Norte que hay aquí. Muchas gracias.
Bien, buenas tardes.
Sí, yo sí estoy de acuerdo con que la marcha se haga en Fruiza, para que los haitianos que viven ahí entiendan que ese territorio es dominicano y que cualquier ciudadano dominicano, cuando le dé la gana, tiene derecho a entrar a ese pueblo y andar ahí y comprar y vender y trabajar y hacer lo que le dé la gana, porque ese es el país de nosotros.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Les habla Héctor Rodríguez. Le estoy hablando de la ciudad de Reading, del estado de Pensilvania. Pero sigo a veces con mucha inquietud sobre el tema de la marcha. Hay que ver cómo opinan los pros y los contras. Pero para mí tiene importancia la marcha, porque a nivel internacional nosotros somos indicados como que somos racistas por parte del problema haitiano, que hay que entenderlo, no como lo plantea mucha gente. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con la marcha 100%. En el sentido... Debe ser una marcha pacífica, en el sentido, hay que dar ejemplo al mundo de lo que somos los dominicanos, y benditos sean los que están dispuestos a ir a esa marcha en orden a defender lo que es la patria, porque sepan ustedes y sepa todo el mundo que con esta situación haitiana se beneficia mucha gente.
Bueno,
siendo militares.
Así es. Si nos ponemos a calcular que dicen que se cobra a 20 mil pesos, 25 mil pesos por cada haitiano que cruza ilegal. Y si vemos nosotros la cantidad de haitianos, nada más tomando la cifra de los que han sido deportados en los últimos días, o de los que simplemente atrapan intentando llegar, señores, la cantidad es alta. Y si hacemos esa multiplicación a 20 o 25, es muchos miles y miles de dinero que se mueve, pero eso es lo que tenemos que atacar también.
Tiene que hacer lo que tú dijiste, hacer un esfuerzo de garantizar que en la frontera no existan en los vigilantes negociantes como ha sido hasta ahora, claro. Porque la frontera fue la fuente del negocio que permitió esta masiva presencia que ahora estamos tratando de recuperar.
Buenas, sí, llamamos a Alejandro. Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes.
Sí.
Doña, ustedes cuando hablan de los haitianos, usted nada más defiende la posición del haitiano. Usted nunca se ha referido.
Ay, no, hijo, déjate de cosas.
Sí, buenas.
Nadie, oye, usted viene mal, porque con la distorsión de siempre, nadie está defendiendo posición. Es otra cosa de la que estamos hablando. Buenas tardes.
Buenas tardes. La antigua orden dominicana tiene un estandarte con la fecha 1937. Si ustedes piensan, los oyentes, que eso va a ser una marcha pacífica cuando se está evocando una masacre, estamos muy equivocados. La antigua orden dominicana pretende usurpar las funciones de las Fuerzas Armadas. Nosotros, si queremos hacer ciudadanía responsable...
Y eso es para el militarismo, ¿verdad que sí? Eso es de
claro,
algún... Eso
claro
es para...
que sí, oh, en bueno. Cualquier diccionario eso se encuentra. Ahora, si queremos hacer ciudadanía responsable... Lo que corresponde es exigir, ¿por qué no hacemos una marcha en la frontera para colaborar y evitar la porosidad de la frontera? ¿Por qué no hacemos una marcha en migración para que acelere el tema de las deportaciones? Que tenemos una ley para deportar.
O en el Ministerio de Defensa, para que ellos le pongan control a los guardias que tienen en la frontera, que están traficando con el ilícito de haitianos.
Aquí, con esto termino, lo que se está buscando es una desgracia. ¿Para qué? Para sacar beneficio político. Porque esas personas que están en la antigua orden dominicana, lo que quieren es formar un nuevo partido. El que conoce la historia de la Segunda Guerra Mundial sabe lo que son las fuerzas de choque que tenía el partido nazi. Más nada.
¿Se acuerda de Mussolini? Buenas tardes.
Pero claro, los
camisas bueno. negras. Bueno, me voy con usted, me voy con Alejandro mejor. Dejémoslo ahí. Buenas. Bueno, señores, 15 minutos ya completan. Va como caña para el ingenio la tarde. Ya en 15 minutos ya tenemos las 4 de la tarde y tenemos invitado con nosotros en el día de hoy para anunciar una actividad, un congreso internacional de comunicación a propósito de que vamos a entrar, Feli, ya al mes de abril, que es el mes de la comunicación. Aquí, como tenemos el día 5, que es el día del periodista, hay una serie de actividades también en todos los ámbitos que se están organizando, pero bueno, no tiene nada que ver, no es en el contexto, no es en el contexto de esas actividades, pero sí tenemos un invitado con nosotros en este día.
Sí, bueno, tenemos por aquí, Ivón, a un buen comunicador, que es un comunicador también, consultor político, Gil. Ese, ¿cuál es el nombre?
Solamente Leonardo Gil. Gil.
Sí, porque el apellido ya es un poquito más político, más conocido. Sí. Y con él vamos a hablar a propósito del Congreso de Comunicación de Gobierno 5G que se va a producir la próxima semana y para eso tenemos entonces aquí al buen amigo Gil. Adelante.
Bueno, tú sabes que la parte de comunicación es una de las partes más importantes en toda democracia. De hecho, la comunicación de gobierno se ejerce en un ambiente democrático porque cuando no hay democracia, pues ya no hay comunicación de gobierno. Son propagandas o son comunicaciones autoritarias, etcétera. Pero en el ámbito de la comunicación de gobierno es tan importante porque es lo que permite que los gobiernos tengan buena relación con los ciudadanos. O sea, y es lo que permite que se comunique de una manera efectiva todas las políticas públicas que los gobiernos puedan tener para sus ciudadanos y que a través de esa comunicación se pueda lograr un consenso y que el disenso que haya no sea tan potente que rompa ese consenso. Entonces, el objetivo principal de la comunicación de gobierno es lograr consenso con la ciudadanía. Y eso tiene un expertise diferente al periodismo, tiene un expertise diferente a las relaciones públicas, tiene un expertise diferente a ser locutor. O sea, esto es otra cosa, hay otra forma.
Entonces, ¿cuándo se llevará a cabo este congreso?
3 y 4 de abril. Y vamos a traer a destacados líderes.
¿Y dónde será?
Va a ser en el Hotel Dominican Fiesta. Vamos a tener profesionales de la comunicación, de nuevas tecnologías, vamos a hablar sobre la inteligencia artificial en la comunicación de gobierno. ¿Qué significa comunicar bien para los gobiernos? La comunicación de gobierno bidireccional, la estrategia de gobierno comunicacional, la conversación digital, el ejercicio de gobierno. ¿Cómo poder hacer un gobierno bidireccional, que sea un gobierno participativo, que escucha, que la gente también se expresa?
Bueno, aquí estoy viendo que van a participar como expositores grandes dominicanos que son especialistas en la comunicación política y también otros ya internacionales que son muy conocidos en la República Dominicana. Pues por aquí vemos que va a participar Daniel Ibocus, que es muy conocido por República Dominicana también, Román Jaques, Nidia Paulino, Nidia es una máster que es también dominicana. Por aquí veo también a Raniero Casoni, que es un amigo y es un excelente consultor. También vemos a Jorge Lenderwood, Román Jaques, como dije, de la Junta Central Electoral, también estará como expositor. Y me pareció aquí está César Boyero también, que es un consultor que ha ganado mucha reputación aquí en la República Dominicana y que es de origen venezolano, aunque ya está radicado en la República Dominicana. Muy buenos expositores.
Así es, ahí tenemos a Mario Riorda, que es una autoridad en el tema de la comunicación de gobierno. Javier Sánchez Galicia, director del Instituto Iberoamericano de Comunicación Políticas, que son autoridades en eso. Roy Campos, una autoridad en la parte de investigación, el presidente de Consulta Mitoski, Carlos Escalante, Edgar Gutiérrez, excelente profesional. O sea, vamos a tener una parrilla interesante de especialista en el tema de comunicación de gobierno.
Bueno, hacer el llamado entonces a todos los que nos están escuchando, los oyentes del Sol de la Tarde, del Sol del País, para que participen y se hagan eco del Congreso, del Quinto Congreso Internacional de Comunicación de Gobierno 5G, Santo Domingo 3 y 4 de abril, en el Hotel Dominican Fiesta, ¿verdad?
Así es.
Finalmente, finalmente, para aprovechar tu condición de especialista en comunicación política y también en democracia, que sin la democracia no existe nada, claro, de los restantes. ¿Cómo tú ves la salud de la democracia y de los partidos políticos en Latinoamérica y en la República Dominicana?
Bueno, yo creo que los partidos políticos tienen indefectiblemente que reinventarse porque están perdiendo confianza de una manera progresiva en la sociedad y en la gente. Creo que ya para la gente todos los partidos son iguales. Para la gente no hay diferencia ideológica de ningún tipo. Lo mismo pasa con mucha de la clase política, que la gente piensa que todos los políticos son iguales, que todos los políticos nada más vienen en tiempo de elecciones, que todos los políticos solamente llegan y prometen pero no cumplen. O sea, eso se ha ido quedando en el imaginario de la gente y cada vez es más verdad entre ellos. Pero eso es peligroso porque eso puede llamar a un vengador que pueda desbaratar todo lo que hemos construido hasta ahora de democracia, como ha ocurrido en muchos lugares. Tú te vas a encontrar con esos vengadores que te saben definir los problemas sociales, pero no tienen la capacidad para resolver ni uno solo. Y eso puede ser peligroso porque la gente se puede ir con la finta. Entonces yo creo que tenemos que apostar al fortalecimiento de los partidos como fundamento de la democracia.
¿La unidad que organiza esto es privada o es pública?
Es privada.
Realmente es una pena porque este es un tema que debía ser organizado por el gobierno o apoyado directamente por ellos. Porque lo que se habla de la comunicación de
gobierno. Pero lo está apoyando el gobierno, pues yo veo gente ahí
insultada. No, pero estamos hablando del promotor como tal.
Debió ser.
Yo creo que el gobierno necesita redefinir su política de comunicación.
Debió ser. Sí, porque hay otro problema, que es que la mayoría de funcionarios no saben lo que no saben. Entonces eso es más problemático, porque cuando tú no sabes cómo se comunica gobierno, como tú no sabes eso, tú buscas al amigo que habla por la radio o habla por la televisión y ese es tu director de comunicaciones. Pero resulta que él no tiene expertise para comunicar gestión.
Eso lleva a un hecho. El gobierno tiene una plataforma y un programa, pero no lo divulga y la gente no lo usa como referencia.
Bueno, pues vamos a darle las gracias al buen amigo Leonardo Gil, de parte del Congreso de Comunicación de Gobierno 5G, que se celebrará el 3 y el 4 de abril de este 2025 en el Hotel Dominicano.
Pero no te despidas sin decirte algo, tengo tres boletas para ustedes.
¿Tiene tres boletas? Pues para bienvenido y muchísimas gracias.
Bueno, en la semana que viene.
Pues allá
sí. Y 4 de abril.
Pues allá nos vemos porque yo quiero ir a ver a mi amiga Nidia Paulino, quien esa sí sabe de comunicación política. A ustedes, muchas gracias. Cada vez que tenga este tipo de evento puede venir aquí para anunciarlo. Yo creo que es justo y es necesario que la comunicación política se pueda fortalecer y que podamos tener también...
Sobre todo la comunicación de gobierno, porque la comunicación política es más cortoplacista. La comunicación política tiene que ver con un proceso electoral, pero la comunicación de gobierno cuenta una historia de un gobierno. Es una narrativa mayor, una narrativa de esperanza, una narrativa que se renueva para la gente y que tiene que haber un maridaje perfecto entre el gobernante y a quien gobierna. Y eso se puede lograr a través de un buen mito de gobierno y de una buena narrativa de la comunicación de gobierno.
Pues muchísimas gracias. Alejandro.
Sol 106.5, la más interactiva.
Las 4 con 3 minutos, sol de la tarde, sol del país, es viernes, un viernes que preludia lluvia, sí, qué bueno, porque el calor está que sofoca, señores. Y la gripa y el muermo que no se sale del cuerpo. Yo estaba pensando que era una cosa extraordinaria que pasaba conmigo, pero he conversado con tanta gente a propósito. Saludo a mi querida colega Altagracia Ortiz Gómez, la querida Tati Ortiz, 800,000 no sé cuántos años cubriendo la fuente de salud para el periódico Hoy. Se ha hecho una experta, especialista en el tema de salud. Y con cuánta profesionalidad lo hace mi querida Tati. Y me dijo que también pasaba por el percance de una gripe. Me dijo, no te preocupes, que fue un mes para sacarla de mi cuerpo. Y eso es lo que está pasando. En esas condiciones van la gente a los neumólogos que están atiborrados, Félix, en estos días. Así es que vamos a cuidarnos.
Sí, ahí viene Semana Santa, ya ustedes saben, a disfrutar, pero con prudencia, con tranquilidad, claro, con paz, con sosiego, claro, pensando en la unidad, pensando en la familia. Y no crea que usted va a acabar con el mundo, ni con el ron, ni con la cerveza, claro, ni con la fiesta. En dos días, además, recuerde también de que las fiestas estarán prohibidas en las playas y en los ríos.
No hay razón para que suspendan en las playas. El derecho de la gente a hacer fiestas.
Pero eso es la medida del Ministerio de Interior y Policía. Eso, de
preventivo.
Compadre, no hay razón para eso.
Yo estoy de acuerdo con usted, pero es al campo. Lo que pasa es que la gente no lo entiende. Pero el Ministerio de Interior y Policía prohibió las fiestas y las actividades públicas en las playas.
Tienen que ser más específicos. Tienen que ser más específicos para ver de qué se trata, porque las actividades recreativas en las playas en Semana
Santa. Eso mismo, la fiesta, los eventos multitudinarios que se hacen.
Ah, bueno. Sí. Entonces habría que ver, no sé.
Y yo creo que
de momento cuidemos las carreteras.
Sí.
Aunque muchas de las situaciones que se dan en las mismas playas, se dan dentro de los casos que más afectan, sobre todo a niños, son las intoxicaciones. ¿Cómo se llama cuando una persona come, se mete al agua? Es el término, no recuerdo.
Intoxicación por alimentos.
Exactamente.
También.
Entonces.
Pero mira, de todos modos, yo creo que la medida de no permitir fiestas en los ríos y en las playas, yo creo que no es correcta, porque es que estamos abordando mal el tema de seguridad ciudadana, yo lo repito, y es que estamos buscando garantizar seguridad cohibiendo derechos. Entonces, yo no creo que cohibir derechos sea la mejor manera. Es todo lo contrario. Fortalezca el patrullaje en la carretera, ¿verdad? Para que la gente no ande duro. Fortalezca el patrullaje en los peajes para el tema del alcohol, como se hacía en el pasado. ¿Para qué? Para el que lleva alcohol no pueda consumir alcohol en nada. Además, ponga estaciones del COBA en las diferentes playas y balnearios para que la gente, si sale con alcohol, sean apresados y no permita a nadie caminar
embriagado. Y vamos a fiscalizar entonces las actividades que se realizan, porque sabemos que la gente...
Claro, más cuidado la policía.
Sabemos que muchos se desbordan. Entonces, quizás lo que se procura es evitar la mayor cantidad de accidentes.
Precontrol, no prohibición.
Claro, por eso yo decía que necesitaría, yo no manejo todos los detalles de las medidas tomadas por la señora Farideh Raful. En fin, mientras tanto, déjame decirte que información reciente, antes de ir con los comentarios, la defensa de Gonzalo Castillo hoy, bueno, respondió el Ministerio Público a la defensa del señor Gonzalo Castillo. Dicen que rehuye al conocimiento de esa acusación, ese grupo, ¿no? Esa defensa, y ellos presentaron un incidente que parece que pretende la nulidad de la acusación, cuando a todas luces es un incidente infundado. Eso dice Mirna Ortiz, que es la titular de la PETCA, lo dice textualmente, o sea que a raíz de las intenciones que tiene la defensa del exministro de Obras Públicas, el señor Castillo, de declarar inadmisible la acusación en el caso Calamar por entender que fue depositada fuera de plazo, pues el Ministerio Público aduce que la estrategia es una especie de pataleo, y en ese sentido la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción, PEPCA, la señora Ortiz, el incidente dice que es parte de las trabas para entorpecer el proceso, aun cuando están dispuestos a leer las imputaciones. De eso vamos a hablar más adelante. Solamente quería servir la información así rápidamente, sí, antes de ir con
Fafa. Con Laura Costa para que ella pueda también
exactamente
repetir lo que dijo, organizar un poquito más el tema de los plazos y todo eso, y ver también la respuesta, bueno, ya del Ministerio Público a esta, a esta información.
Formalmente servir la información que nosotros comentamos bastante al principio, y es este hombre, qué monstruosidad, que roció con gasolina y prendió a su pareja frente a sus tres hijas. Eso fue en Vicente Noble. Saoni sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, trasladada al Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota, eso es en Barahona, después que este señor le prendiera en llama frente a sus tres muchachitos, señores, en un hecho que ha consternado a los moradores del barrio Las Canarias, ahí en Vicente Noble, en Barahona. El verdugo, porque no puede tener otro nombre, solo fue identificado como Taja, y la víctima como Saoni. Roció gasolina contra la dama, enfrente de sus tres muchachos, de los dos, los tres hijos de ambos, dos de ellos incluso, dos de ellas, de las niñas, son sordomudas. Imagínense ustedes qué situación tan terrible está pasando esa comunidad, porque eso impacta a todo el mundo. Y lo otro es, Fafa, yo no sé si ustedes le dieron seguimiento al terremoto en Birmania. Qué calamidad y qué desastre.
Un efecto dominó en toda la gente.
Claro, claro que sí. Un temblor que se... Bueno.
7,7,
así mismo. 7.7 sacudió a esa zona, provocó el colapso de multitudes de edificios, de otras infraestructuras ahí en ese depauperado país, donde residentes de la zona afectada narran y hablan del desconcierto y de las dificultades de las tareas de rescate, mientras se teme por un alto número de víctimas, que ya se va a hablar de cerca de 200 personas muertas. Una barbaridad lo que ocurrió ahí en Birmania. Dicho esto, con estas informaciones, vamos entonces a escuchar a Fafa Taveras en su comentario. Buenas tardes, Fafa.
Buenas tardes. Yo estoy convencido de que la República Dominicana está en el momento más favorable para avanzar en sentido general en el crecimiento y en la superación de muchas dificultades sociales. Pero para eso hay una exigencia. Hay que aceptar que el pasado de la política no puede seguir ahora, y que el pasado de la política es la impunidad y la corrupción. Necesitamos una práctica transparente y con cero impunidad. Porque la oportunidad que tenemos nunca se había presentado. Yo insisto, tenemos la mejor relación con Estados Unidos de nuestra historia. La mejor relación con Estados Unidos de nuestra historia, recibiendo de allá esa masa de remesa que llega 10 mil dólares anuales, casi 900 y algo más cada mes, de millones de dólares, que no nos cuestan nada y que es un recurso para mantener la estabilidad de nuestra propia economía y para usarla como una mampara frente al impacto incluso de cualquier factor de desequilibrio global. Y además de ese hecho está, insisto, en el hecho de la mayor presencia de turistas de Estados Unidos aquí y la tendencia a crecer. Si además de esas cosas nosotros no abrimos a la emergencia de los nuevos polos del BRICS, de Rusia, de China, de la India, de Sudáfrica, alimentada por Brasil, el país tiene una oportunidad extraordinaria. Y cuando vi eso, hago esta introducción porque me encontré que el Banco de Reserva dedicó 12 mil millones de pesos para financiar la producción de arroz. Y mira, necesitamos incrementar la producción en la agricultura y mucha atención, y están insistiendo en eso, y me alegró ver que el Banco de Reserva va a invertir 12 mil millones de pesos solo dirigido a estimular el arroz. Y ustedes saben que cuando vi también al Banco Popular diciendo que tiene 849.557 millones en su estructura y en su valor de control, 849.557 millones. Mientras el Banco de Reserva tiene una cantidad inmensa, el Banco Popular tiene una respetable. Es decir, a pesar de la oportunidad, el país tiene recursos económicos. Lo que hace falta es visión y autoridad. Es una política de tratar de propiciar de verdad que deje de ser el ejercicio de la administración un recurso para condicionar los intereses de los que la administran y para ello aprovecharlo sin miedo a ninguna consecuencia. Y el hecho ahora mismo, como decía en la información, de que se esté discutiendo que una de los casos vinculada a la corrupción de hace más de 4 años que están en la justicia y que no se han pasado y que ya muchos están pidiendo que el tiempo le da el derecho a reclamar, que la justicia no puede seguir operando ignorándolo. Es decir, ahora tenemos un desafío real de la política. Insisto, nunca antes teníamos una posibilidad mejor que ahora. Y ahora tenemos también un hecho cierto, porque no importa la crisis fuera y la información que estén dando dizque de la devaluación, es mentira que este país teme a la devaluación de su moneda, porque con esos recursos a que nosotros nos referimos, con el dinero que está en los bancos, hoy, con las posibilidades que existe, es una orientación pública. Es la función del gobierno, es ser en agricultura una instancia de verdad promotora del crecimiento de la actividad agropecuaria. Es en todas las áreas de los ministerios pensar en estimular el aprovechamiento de todas las disponibilidades económicas para que crezca el país, no solo en la agricultura, sino en la elaboración de muchos productos que tiene que puede exportarse, hasta en convertir la música en una mercancía, porque el país tiene un reconocimiento en el mundo solo, tabaco, ron y música. Con cualquiera de esas tres cosas, nosotros tenemos espacio para crecer en el mundo. Ahora pues, que es la esencia de mi comentario, yo le quiero decir a la gente, nunca tuvimos un ambiente que asegura la estabilidad y el crecimiento. Solo una barrabasada en la conducción puede impedirlo. Pero aquí tenemos con qué crecer, con qué mejorar las oportunidades, con qué incrementar de verdad el beneficio de la gente, porque ahora lo único que hace falta es la dirección adecuada de esta hermosa oportunidad. Ojalá en el gobierno se detengan a saber que no puede ridículamente repetir la práctica y la continuidad de la forma que cada quien sabe en lo suyo y los ministerios no tenían una noción general de la vida. El presidente tiene que hacer énfasis en que se aproveche esta situación, en que en función de eso trate de hacer prevalecer la política del desarrollo y que la gente esté sujeto a saber que una oportunidad como esta que tenemos no debe de ninguna manera desperdiciarse. Ojalá exista la reflexión adecuada en el poder político dominante, en un partido que parece que no existe porque tú no le sientes oír ninguna voz ni orientación, en un partido que está reducido a ser solo un aparato burocrático del gobierno que eligió a su candidato, pero en el fondo el papel de orientación del partido no existe. Y frente a una situación como esta, yo quisiera ir hablando de la orientación económica, de la supervisión de la economía, de la lucha contra la corrupción, que no sea una propaganda, sino que la gente sepa que tiene un riesgo inmenso si no se somete al ejercicio de una autoridad transparente y justa.
Bueno, señora, aquí estamos. Ya son las 4:17. ¿Saben que el lunes va a ser cuando empiecen a entrevistar en el Senado a los aspirantes a la Cámara de Cuentas? Así que ya ustedes saben, el próximo lunes entonces empezarán con esas conversaciones o con esas entrevistas. Vamos a ver qué saldrá de todo eso. Mientras tanto, ya las opiniones son muchas.
Pero es para escoger cinco.
Para escoger cinco. Pero ya ustedes han visto los cuestionamientos que se han hecho respecto a los preseleccionados, ¿no? Para ese órgano tan importante. Porque yo no sé qué puede ser más importante que el órgano que es el que se encarga de fiscalizar, de mantener el control externo de todos los recursos, señores, que constitucionalmente están destinados a que se preserve del peculado, de lo que es nuestro. Y que debe
la función de la Cámara de Cuentas, que hasta ahora es un relajo.
Y que debe, sí, exactamente, debe resurgir entonces de una vez y por todas de esas desnaturalizaciones a las que nos han expuesto durante tanto tiempo en Cámaras de Cuentas anteriores a través de una selección de miembros que normalmente están guiadas deberían de hacerlo con transparencia, deberían de actuar con rectitud, deberían de tener un nivel en los cuerpos legislativos. Y yo sigo decantándome por lo que nos decía ayer nuestro entrevistado ex de la Cámara de Cuentas, con lo que decían otros, señores, ¿para qué tú necesitas cinco jueces en la Cámara de Cuentas? Tú lo que necesitas son auditores, porque las implicaciones que tienen los jueces y toda la logística, y que si los asistentes, y que la secretaria,
no,
y que si los choferes.
Es un director que necesita esa vaina.
Y muchos auditores.
Y muchos auditores.
Ya. ¿Entiendes? Auditores
responsables. Ellos tienen un personal seguro técnico para poder apoyar. Sí,
claro.
Porque no puede existir una dirección ejecutiva sin los mecanismos para poder fiscalizar.
Pero sin todos esos jueces. Y además nos ha traumatizado, porque entonces mira cuál ha sido el desastre. Lo que van es, porque normalmente esos jueces son miembros, como si fuera una junta central electoral, de los distintos partidos políticos. Vamos a repartirnos.
Dice Pacheco que esta vez no es así. El jefe de la Cámara de Diputados. Dice
él, pero él dijo que no, sin embargo, en el resultado ha sido totalmente diferente. De las 15 personas elegidas, 13 tienen vínculo directo con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Cuentas actual, con el PRM como partido, con los las personas o abogados que fueron designados por Luis Abinader.
El primer intento ayer no llenó eso, sí, que dice Pacheco.
Exactamente. Entonces,
hasta ahora,
no se puede tener. Miren, yo
vamos a ver.
Oye, Tibo, miren. A la gente le gusta que usted le diga la verdad, aunque le duela. Miren, vamos a buscar gente que son del PLD, del PRM, de la Fuerza del Pueblo. Ellos serán gente responsable y actuarán de forma correcta. Pato Gallareta, no a tú decir que no son de ningún partido político, no hay de vínculos con la Fuerza del Pueblo, no hay de vínculos con el PRM. Cuando tú vas y buscas su expertise, todo tiene cercanía. Por ejemplo, ahí hay uno que es empleado de Pacheco,
Hay dos que son empleados de la Cámara de Cuentas actual, que son parte ahora mismo del mismo problema. Ahí hay varios que son, ahí hay una también que es de lo que el gobierno de los abogados que están recaudando los temas y que cobran su comisión. Entonces, no me digan que no tienen vinculación con partido ni con gobierno, si tienen con el gobierno y si tienen con el PRM. Mejor díganle a la gente la verdad y muéstrenle gente sincera, gente con credenciales, claro, y responsabilidad.
Pero en sentido general, no deberían de estar vinculados los partidos entonces a esto, no deberían de estar, porque
están.
Sí, lo sé, lo están y lo han estado siempre y parece que van a seguir estando. Lo que estoy es el hecho como tal, que no es correcto, y por eso yo decía, podemos volarnos el nombramiento de jueces y vamos entonces ese dinero a utilizarlo para tener más auditores, para que nosotros hagamos más fiscalizaciones, que es lo que se necesita, de cómo se están utilizando los funcionarios. El primer intento que se consumó ayer fue muy cuestionado. No llenó ese cometido de lo que estamos hablando. Ayer, modificada súbitamente la lista de los aspirantes, lo que se ha dicho, para formar parte de la Cámara de Cuentas, previamente que supuestamente había sido ya consensuada por una representación dique multipartidaria de diputados que fue constituida con arreglos, con normas, con qué sé yo cuánto. Pero bueno, ¿por qué tienen que ser los partidos, Fafa, que estén ahí representados y que conformen esto? Eso es muy técnico. Y por ahí yo creo que es el primer error.
Sí, pero oye una cosa. El partido de gobierno es el responsable de la práctica de toda el área administrativa. El PRM es responsable si lo que van ahí son ladrones tradicionales y encubridores. Es el PRM que va a pagar la consecuencia de que esta junta no sea igual que las otras, que son simplemente una nominación. Sí. Es para que ejerzan su autoridad de fiscalizar.
Y lo malo es que lo será, porque será una Cámara de Cuentas con vínculos políticos cuando...
Puede tener los vínculos, yo no me importa que tengan vínculos.
Y yo estoy de acuerdo con usted.
Es que tenga procedimiento y que sea fiscalizable, pero, y visible.
Mire, yo estoy de acuerdo con usted. A mí no me importa que tenga vínculos. A mí lo que me importa es que sea responsable en lo que haga. Ahora bien, no me digan a mí, Cámara de Diputados, no me digan a mí, Senado de la República, para Alfredo Pacheco, no me digan que no. No tienen vínculo político con ningún partido político. Si todos los presentes tienen vínculos políticos, todo lo contrario. A la gente no le gusta que lo engañen, ni que le cojan la cara
de tambor. Y la gente al final lo que quiere es tener personas ahí con excelencia, quiere tener personas honestas. Y realmente el partido en el poder, Fafa, así es, quiere apretar, quiere ahorcar, quiere yugular todo el tema
que tiene
a todo el mundo harto, que es el tema de la corrupción. Entonces debe empezar por lo básico, que es los fiscalizadores, que la gente pueda tener credibilidad, o sea, pasando más fielmente a lo que son los pronunciamientos, las palabras, a los hechos, dejen los discursos y dejen de decir no tal cual, es que sean las personas pruebas que puedan hacer el trabajo para tú creer realmente que hay una lucha en contra de una corrupción que nos sigue hasta la coronilla y hasta el hartazgo, y de unas impunidades que cada vez se renueva, porque yo te voy a decir una cosa, ahora yo no digo impunidad, yo que marché muchísimo en Marcha Verdad, yo digo, ¿y qué vamos a hacer con las nuevas impunidades? Porque es así, y se nos están acumulando nuevas impunidades.
Tiene que tener una práctica diferente, ¿entiendes? No importa cómo la hayan constituido, y yo espero que esta junta sepa que va a tener a todo el mundo encima de ella para ver si actúa como debe ser, fiscal de la gestión administrativa.
Bueno, así es. Alejandro, dime algo. Las 4:25, sol de la tarde, sol del país, momento del comentario de nuestro compañero Félix Lajara. Buenas tardes, Félix.
Muchísimas gracias, Ivonne Ferreira. Gracias a todos ustedes por preferirnos aquí en el sol de la tarde, en el sol del país. Yo tengo dos temas en el día de hoy, y gracias a Dios que tenemos tiempo, Ivonne. Hay un tema que es muy importante, y yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes que nos siguen a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube y también por Sol 106.5 FM en toda la geografía nacional, pues van a conocer rápidamente el tema en cuestión que voy a tratar primero. Yo no sé si ustedes han visto en la plataforma de Netflix una película, una serie, más bien es una miniserie, porque solamente tiene alrededor de unos 4 o 5 capítulos, llamada la miniserie Adolescencia. Esta serie, Adolescencia, prácticamente ha causado todo un furor en el mundo del arte y también ha llamado a la crítica constructiva. Por primera vez yo veo una crítica constructiva al más alto nivel en el mundo completo y que tuvo en tan solo su primera semana más de 100 millones de visualizaciones en todo el mundo. Estoy hablando de la serie Adolescencia, una serie de drama criminal que se escenifica, teóricamente hablando, en Inglaterra, prácticamente. Esta serie es una serie que nos hace una trama de un adolescente que cometió un delito con una amiga o con una compañera de clase, pero que todo esto que ocurre en la trama de la serie prácticamente es una reproducción de lo que ocurre en el mundo del día a día, y que ese niño de tan solo 13 años se comporta como un adolescente sano, puro, bueno, al mismo tiempo también se comporta como un patán cuando es entrevistado en la serie, cuando se le acusa de haber cometido un delito, y como un niño inocente cuando primero le preguntaba frente al padre en el primer interrogatorio de cómo y todo lo que había pasado. Esta serie me llama mucho la atención para comentarla. Número uno, por el mundo de las redes sociales y las vinculaciones que en el mundo de las redes sociales implica o que arropa a jóvenes, principalmente adolescentes de 12, 13, bueno, aunque las redes sociales te permiten a partir de los 13 años, hay muchos que se adentran a las redes sociales antes de los 13 años, pero al mismo tiempo, esto es un mundo desconocido que nuestros hijos, tus hijos, no tienen ningún tipo de control en lo que allí ocurre, y muchas veces un lugar que tiene que ser positivo para que la gente, para que los niños tengan ocio, se convierte en un campo de desgracia. Esta serie que se estrenó el 13 de marzo y cuya historia principal sigue a Jaime Miller, un adolescente de 13 años, acusado de asesinato de su compañera de clase, Katy. A lo largo de los 4 episodios, la serie explora, ¿verdad?, las diferentes circunstancias y motivaciones. Aquí en esta serie un formato innovador, pero más que un formato innovador, es un llamado de atención cuyo tema central que aborda es prácticamente cómo las redes sociales logran influenciar en los niños, creándole una distorsión en su identidad juvenil, promoviendo la violencia y promoviendo también los complejos familiares que muchas veces arropan a los niños que tienen o que se adentran en ella. Es una historia inspiradora. Yo espero que quienes me están escuchando y tienen hijos adolescentes puedan ir y ver esta serie, porque la trama de verdad que atrapa a los padres que primero defienden al niño pero que termina siendo culpable. Pero en esta trama de esta miniserie hay un concepto que honestamente yo no le había dado, sí lo había escuchado hace tiempo, pero nunca le había dado seguimiento, y ese es el concepto de incel. Es un concepto que se utiliza en redes sociales, principalmente en los países de primer mundo, que se refiere, ¿verdad?, a la abreviatura de celibato involuntario. Este concepto lo que refiere es que niños que a temprana edad están en un celibato involuntario porque ellos se consideran feos. Pero se consideran feos, y esa consideración de que no son jóvenes atractivos para las mujeres terminan entonces culpando a las niñas de su desgracia. O sea que un niño que se considera incel prácticamente lo que termina es convirtiendo su vida en una desgracia, porque la culpa de ser feo, de considerarse feo, se la tacha a una niña o a las niñas, y ya ustedes saben todo lo que ocurre a nivel de redes sociales cuando los niños se involucran en todo esto. Es un concepto que realmente ha traído muchos problemas en el mundo. En muchos lugares del mundo han ocurrido desgracias de niños que son o que se consideran ser como este concepto incel, y que utilizan las redes sociales, o más que las redes sociales, muchas veces páginas exclusivas para este tipo de cosas que ellos le llaman en muchas ocasiones, como se llama en la serie, la mamósfera, allí donde se utilizan ideologías misógenas, donde los niños crecen con ese tipo de patología que luego terminan siendo entonces una desgracia para ellos y para los padres. Allí también se habla del concepto 80-20. Me llamó mucho la atención el tema del concepto 80-20, y es donde se habla de que el 80% de las niñas o de las mujeres, en este caso, se fijan solamente en el 20% de los hombres. Eso quiere decir para ellos, para lo que se consideran en esta ideología malsana INSER, que las niñas son las culpables de no fijarse en el 100% de los niños, y que entonces en ese 80% de niños ellos se sienten excluidos, y que esa exclusión lo que prácticamente le crea es una distorsión, y esa distorsión ya ustedes saben que crea un impacto social negativo. Adolescencia, una serie que te para los pelos, una serie de drama criminal, y que cuyo protagonista es prácticamente un adolescente que parece un santo, pero al final es un demonio. Lástima que sea un niño, y ojalá que todos los padres puedan ver este tipo de serie para poder hacer un llamado de atención, y también, ¿por qué no?, cuidar un poquito más a sus hijos que participan del bullying y de las redes sociales. Miren, el tema número dos que quiero tratar en el día de hoy, aprovechando que tenemos mucho tiempo, es el tema de la prohibición que ha generado el Ministerio de Interior y Policía para la celebración de actividades de fiestas en playas y balnearios. Esta medida, si bien es cierto que busca prevenir que lugares como La Terrena, como Boca Chica, como Juan Dolio, como Punta Cana, las playas, que muchas de ellas donde son de carácter público, realmente realicen actividades multitudinarias, y que allí entonces no se promueva el desorden, como se ha promovido ya en los últimos 5 o 6 años, principalmente en Las Terrenas, yo creo que al mismo tiempo también es un exceso. Creo que es un exceso de parte del Ministerio de Interior y Policía, porque tú no puedes promover políticas públicas cohibiendo, castrando el derecho al sano entretenimiento y a la sana diversión. Yo no sé honestamente qué es lo que le está pasando al Ministerio de Interior y Policía. Yo no sé lo que le ha pasado a la ministra de lo Interior, Farideh Raffour, una persona que llegó a la posición, que fue diputada, que fue senadora, como una vocera por demasía de los derechos individuales, del respeto a los derechos LGTB, de los derechos de la mujer, de los derechos reproductivos, de todos los derechos habidos y por haber. Farideh Raffour se convirtió durante 8 años en una de las principales figuras que luchaba por estos derechos. Pero en los últimos meses, luego de su designación en el Ministerio de Interior y Policía, yo no sé honestamente qué es lo que ha pasado, porque prácticamente todas las políticas públicas que ella busca implementar, lo que busca es cohibir derecho lejos de promoverlo. Por ejemplo, el tema de la música, que por muchos años ha sido un desorden en la República Dominicana, yo creo que sí que hay que controlarlo. Pero cuando tú cometes exceso incautando bocina por incautarla, sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de documento de recepción para garantizar, sin ningún tipo de instrumento de medición cuando llegan a un lugar, lo que ha llevado es a los abusos que está cometiendo la policía con este tema. Pero también vimos recientemente con el tema de la marcha que se podría o que se va a celebrar en Friusa el día 30, en principio la ministra del Interior lo que dijo fue que esa marcha no estaba autorizada porque no habían solicitado permiso. Ministra, no tienen que solicitar permiso. ¿Por qué? Porque el derecho para marchar, el derecho de libre expresión, el derecho a la libre asociación, es un derecho fundamental, el derecho a la protesta. Y como es un derecho a la protesta, es un derecho universal y es un derecho constitucionalizado, nadie tiene que pedirle permiso a usted ni a nadie, porque simplemente se hace una notificación para que las autoridades guarden el control, porque eso se puede salir también de control. Recuerden, yo no estoy de acuerdo simple y llanamente con que se haga una marcha por hacerse. No, lo que tiene que hacerse es tener el control adecuado. Y por último, entonces, ahora, esa cohibición que se está haciendo para que en las playas dominicanas ni en los ríos no se celebre ningún tipo de actividad musical que se celebran ya durante, bueno, toda la vida se ha celebrado. Yo no creo que la mejor manera de promover políticas públicas para garantizar seguridad sean prohibiendo derechos. Yo creo que lejos de prohibir derechos, lo que hay es que promoverlo y garantizarlo, ministra Farideh Raful. Especial no, tu comentario.
Ni tampoco,
acéptalo con humildad.
Ni tampoco pretende la financiación perfecta que implica 440 cuando te habías equivocado un poco con la hora. Porque respecto al tema que voy a tratar, probablemente la mía no es la financiación perfecta, pero aquí hay muchos actores en los que tampoco. Entonces, hace mucho tiempo que uno piensa en cuando se hace el planteamiento de situaciones, de problemas, de divergencias en términos de cómo tú puedes concebir tal o cual. Y me voy a referir, y claro, por supuesto, yo sé que viene violencia verbal por allá hasta más no poder y que los insultos brotan, pero ya uno en el tiempo como que se va un poco curando de espanto y de todo ese tipo de cosas, sobre todo por esas nuevas connotaciones que se le dan a las intervenciones a través, sobre todo, de las redes sociales. Yo no creo que eso ayuda si la preocupación es válida. Y a esa preocupación me refiero precisamente a los que van justamente en protesta este fin de semana, este domingo. Ahí a frío, Zafafa, eso es en Bávaro, eso es en el mismo corazón del este donde el turismo ha tenido un repunte extraordinario y ese repunte, por supuesto, ha tenido un impacto más extraordinario aún en las economías, claro, del país. Y si la cuestión va mucho más allá de esto, yo creo que si eso ha ocurrido es porque se han valido justamente de esa mano de obra y no necesariamente en las mejores condiciones. Por tanto, creo que si habría que hacer algún reclamo con todo el impacto que eso tiene aquí en el turismo, yo creo que ese es un sector al que no debería de obviarse. Pero bueno, protestar. Y yo quiero reivindicar, como siempre lo he dicho y lo repito, para mí es un tema de principio apoyar todo tipo de expresión de protestas en un país que, como República Dominicana, lo ha tenido que pelear todo. Y se han desarrollado grandes luchas, luchas sociales, violentas, pacíficas. Ya no hay, pienso yo, espacio a estas alturas del juego en el país para ningún tipo de protesta que no sea pacífica, que no sea cívica. Y hemos tenido buenos resultados. Los resultados están ahí. Porque nosotros obtuvimos el 4%, lo arrancamos a la violación que se venía haciendo desde hace tiempo, con luchas pacíficas, como igual evitamos que se nos atravesara aquí esta zona, ¿cómo se llama, Félix? Donde nos querían instalar la cementera.
En González.
Sí, exactamente. Y esa reserva importante. Y todo se hizo con luchas pacíficas. Entonces, bueno, ese derecho a protestar de manera pacífica de ese grupo, que para mi gusto es muy extremista, de ultraderecha, sí lo es, contra la inmigración ilegal haitiana, porque la consideran una especie de amenaza para nuestra soberanía o para nuestra dominicanidad, no deben limitarse entonces a esa, yo me deseo por algunos pronunciamientos que he escuchado, entrecomillarle cuando hablan de marcha patriótica que tienen programada para realizarse este domingo 30, y que ha sido la preocupación de mucha gente. Aquí se han referido muchos sectores empresariales, de gobiernos, de eclesiásticos, las iglesias, incluso desde las mismas Fuerzas Armadas. Se han preocupado sectores que son los que han debido intervenir para evitar que la situación llegue al punto que se ha llegado con el desbordamiento del tema de las migraciones irregulares que se han convertido definitivamente en un fracaso total del Estado dominicano para aplicar una política migratoria acuerdo a los intereses y a las necesidades frente a nuestros vecinos, en este caso, que son los haitianos, y que es la población que crea mucha irritación, porque ha sido mucha y ha crecido mucha esa esa migración en los últimos tiempos. Pero también, y yo creo que eso puede ser mucho más importante respecto a lo que se pretende hacer en esta prueba muy patente y muy dramática de la dependencia de la industria turística, que es una piedra angular, por eso comenzaba ahí, para lo que ha sido el desarrollo económico del país. Los políticos, que algunos por hacerse los graciosos, y los patriotas políticos que también desde sus instancias han debido asumir posiciones distintas para que, vuelvo y repito, las cosas no hayan desbordado al nivel que lo has hecho, y otros que por puro oportunismo, bueno, pues se suman y se sumarán a la marcha, aunque entiendan la no pertinencia, por lo menos en el espacio, aunque legítimo el derecho a marchar. Pero se sumarán, porque el oportunismo es algo que es parte del ADN, parece, de nuestros políticos, y más que imprudencia, como han dicho algunos, que incluye el presidente del Senado. Bueno, pues otros le han llamado de provocación respecto a todo esto. Yo creo que la preocupación es válida. Esos haitianos que residen ahí en el hoyo de Friusa, como deberían saber los mismos grupos ultranacionalistas, y yo digo extremos, que están convocando a la marcha, y los que le están haciendo el coro, parece que ignoran que esos haitianos no cayeron del cielo, que son personas que se fueron instalando porque fueron personas traídas, a veces con la mano incluso de empresarios vinculados al sector, y con la anuencia de vinculados al sector, de a poco fueron creando sus casuchas, fueron multiplicándose, empezaron a tener sus familias. Y no fue que un grupo emergió y se metió, no, no, no. Y todos actuaron con mucha ignorancia, muchos de los que ahora muestran preocupación. Claro, primero los explotan, después entonces se asientan y ahora se quieren hacer los locos. Y no solo eso, sino que también algunos tienen el tupé de incluso hasta mostrarse de acuerdo con lo que se está haciendo ahí, cuando ellos en su momento no han sido parte de la solución. Ah, bueno, pero nos quedamos en la crítica, pero ¿cuáles son las soluciones? Las soluciones son desde el gobierno, las soluciones son desde el Estado. Ah, que tiene un impacto terrible con todo el tema de la agricultura, del turismo, que son sectores productivos. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Cuándo tú has visto gente del gobierno que se ha sentado, han hecho mesas de conversación, de negociación con este o tal sector para buscar y organizar de alguna manera las... La mano de obra que es utilizada de manera imprescindible, dicen ellos, y que tiene un impacto bastante favorable a la economía, y que en contrario también el impacto sería negativo? Pero yo no creo que los problemas todos del país tengan que ver solo con un problema migratorio, que además no es exclusivo nuestro. El tema migratorio en estos momentos es un problema a escala planetaria que debe estar en las agendas, debe estar en el escritorio. Yo pienso que del liderazgo mundial para el tratamiento del tema. Pero en el caso de nuestro país nos quieren hacer creer, bueno, que nos están robando absolutamente todos, y nosotros tenemos problemas que son muy serios y que no nos envalentonamos para hacer las reclamaciones que estamos haciendo. No estoy diciendo que no es válida la reclamación, pero yo decía, como decía Riami, la citaba en estos días en un artículo interesantísimo que escribió y me encantó, porque decía, bueno, nosotros tenemos problemas muy serios aquí con las minas de oro, que están afectando nuestros ríos fundamentales y que nos están creando problemas para la sobrevivencia, no solo de la República Dominicana, sino de la isla completa, y tienen un problema que nadie, por ejemplo, les reclama, y eso es nacionalismo, mucho nacionalismo. ¿Cuántos equipos médicos, por ejemplo, esos haitianos que han migrado, se han robado de los hospitales? Lo han hecho, y lo han hecho funcionarios de antes, de ahora, y parece que de para después igual los tendremos. Entonces, si alguien daña al país, y si daña los recursos estratégicos, y si daña los recursos vitales, y si eso es un problema, yo creo que también debemos hacer una mirada, ampliarla, extenderla, y tocar las instancias que tenemos que tocar respecto al problema. Si ese grupo extremista, ultraderechista, por ejemplo, convoca a marchas y a protestas frente al Ministerio de Defensa para que ellos den explicación sobre los miembros de esa entidad que está traficando y que para ellos es un gran negocio ahí en la frontera trayendo haitianos, yo creo que yo me sumaría. O si vamos entonces a pedir explicaciones ahí al Palacio, ¿por qué han postergado tanto las políticas migratorias que nos eviten a nosotros la situación que estamos viviendo? Yo creo que igual me sumaría. O vamos entonces a migración a ver qué es lo que están haciendo. O sea, cada una de las responsabilidades que queremos obviar para solamente ensañarnos con los más vulnerables y que no son el fondo del problema, si eso se hace, entonces yo me sumo. Porque al final del día, vuelvo y lo repito, es un problema en el que todos estamos de acuerdo. No podemos sostener todos los haitianos que puedan migrar. Y que vengan insultos, nosotros los aceptamos y los vemos, pero vamos a decir lo que pensamos, que muchos que sí lo piensan no lo hacen, porque han llegado al punto, óyeme, que han intimidado y llenado de miedo a mucha gente que incluso a través de los medios de comunicación son incapaces de asumir posiciones frente a lo que creen respecto a estas barbaridades.